Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González.
Deudas, dudas y soluciones.
Ay, 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 ¿qué tal? Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos? Yo espero que muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría legal para el deudor, Deudas, Dudas y Soluciones, a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Hoy vamos a ver, para las personas que nos están escuchando, que chequen si estamos en vivo o esto es una repetición. Hoy es jueves 14 de agosto del año 2014, en este momento las 9 de la noche con 9 minutos, 9 con 9, tiempo de la capital del país. Para que chequen si es que pues, están sintonizando este su programa de asesoría para el deudor en vivo. Y si es así, pues puedan participar por los distintos medios que tenemos a su disposición. El día de ayer también estuvimos hablando un poco de las entrevistas que nos concedieron en Condusef. El licenciado Mario Di Costanzo habló un poquito del tema de estas regulaciones hacia los despachos de cobranza, cuál es la metodología que van a manejar para este fin, etcétera. Y también, por supuesto, el licenciado Luis Fabre, que es vicepresidente de Condusef, también nos habló, pero él nos habló del tema del Buró de Entidades Financieras. Para todas las personas que no sepan bien qué es eso, con qué se come, para qué sirve. Bueno, el Buró de Entidades Financieras es una especie de buró de crédito, pero a la inversa. Aquí lo que ocurre es que el usuario, el cliente, todos nosotros, podemos ingresar a este sitio web y a través de ese sitio web, bueno, pues revisar las distintas calificaciones que tienen las distintas instituciones financieras en base a sus distintos productos financieros que nos ofrecen, como son, por ejemplo, las tarjetas de crédito, los préstamos personales, los créditos hipotecarios, etcétera. Algo que nos comentaba Luis Fabre, que me parece muy interesante, muy importante, es el asunto de que este buró de entidades financieras se irá enriqueciendo cada vez más con mayor información que incluirá en algún momento SOFOMES, SOFOLES, Banca de Desarrollo, PYMES, etcétera, para que también los empresarios, las personas que deseen iniciar algún negocio o fortalecer sus negocios, puedan revisar el Buró de Entidades Financieras y checar, bueno, pues cuál banco o cuál institución financiera está mejor calificada en relación al producto financiero de su interés. Y esta noche les vamos a pasar un fragmento de esta entrevista, a ver si ya la tenemos lista, para que la puedan escuchar. Y enseguida regresamos con este programa. Vamos a pasar un pedacito nada más de esta entrevista que nos concedió Luis Fabre, vicepresidente de Condusef, donde nos habla de el Buró de Entidades Financieras.
No van a tener estos nuevos sectores algunas fichas porque todavía no está no ha cumplido el vencimiento. Lo que yo trato de decir es se van incorporando sectores, cada vez se va a ir mejorando la información tanto de la propia Condusef como de lo que las instituciones financieras nos ven, así como de las otras comisiones que van a incorporar información también al Buró de Entidades Financieras. Ya hemos platicado con CONSAR, tiene un proyecto muy interesante que está evaluando ver cómo lo incorporamos al Buró de Entidades Financieras, con la Comisión Nacional Bancaria también. Yo espero que para el mes de noviembre ya está la información de la bancaria que quiere poner en el Buró de Entidades Financieras, que va a ser muy útil para el usuario. Y entonces es una herramienta que va a ir perfeccionándose, mejorándose, depurándose, e incluso en el tiempo, pero incluso también con los comentarios, con las observaciones de los propios usuarios. Ya nos han dicho usuarios algunos consejos o algunas recomendaciones que estamos recogiendo para esta nueva, vamos a decir, actualización que va a tener en agosto 15.
Agosto 15. Y en cuanto a la respuesta de las instituciones financieras, ¿cómo has visto? ¿Les ha gustado? ¿Les parece buena idea?
Mira, yo creo que todos entienden que es una buena idea, entienden que va por un lado, por el tema de la competencia, por el tema del servicio a los clientes, y que entienden que, pues, que lo que está ahí pues es como actuar. Entonces, hemos ido tratando de ser lo más abiertos en nuestras metodologías. Todo es cuestionable, todo es perfeccionable, pero creo que hasta ahorita ha tenido una buena acogida y desde luego ha habido preguntas, ha habido dudas, pero las hemos venido respondiendo y hasta ahorita de muy buena fe y con una buena respuesta por parte de ellos.
Entonces, definitivamente Conducef espera que al mediano plazo, ya una vez bien estructurado este nuevo sistema del Buró de Entidades Financieras, los bancos, al verse reflejados ahí sus calificaciones, entrarán en una competencia más sana en beneficio, ¿no?
Directamente. Definitivamente, definitivamente, porque la gente va a poder conocer toda la oferta de sus productos, qué características tienen, qué términos tienen, qué condiciones, qué beneficios, en fin, todas las condiciones para entender un producto. Y eso lo va a poder comparar con lo que otro banco u otra institución, no necesariamente banco, también ofrece, y podrá hacer su concursa para ver qué es lo que más le compensa. Vamos a tener un buscador precisamente en su momento para que la gente pueda decir, a ver, yo quiero buscar, por decir algo, créditos personales en bancos o FOMES y con estas características, y me lo va a sacar el mes.
La mejor opción ahí la van a poder encontrar entonces.
Lo cual, la información.
Esperemos sí. Entonces que para el primer trimestre del 2015 comencemos a ver ya.
Bueno, pues ahí está un fragmento de la entrevista que nos concede Luis Fabre, vicepresidente de la Conducef, donde nos habla de los beneficios que tendrá el Buró de Entidades Financieras para con todos los usuarios, con todos los clientes de los distintos bancos, de las distintas instituciones financieras, donde finalmente, con unos cuantos clics, de manera totalmente gratuita, podremos ingresar al sitio web del Buró de Entidades Financieras y verificar, bueno, cuál institución financiera nos ofrece las mejores ventajas, cuál es la que está peor calificada, por ejemplo, en una tarjeta de crédito, en algún producto que nos interese, cuáles manejan tiempos de respuesta en cuanto a reclamaciones más largos, cuál institución, cuál banco tiene el mayor número de reclamaciones, en estas reclamaciones, cuál institución es la que resuelve la mayoría de las veces a favor del cliente. Bueno, toda esa información que antes se manejaba por debajo del agua, que nadie conocía, que nadie sabía, que era tabú, finalmente ya la podremos tener, podremos acceder a esta información, y eso definitivamente, de acuerdo a lo que valoramos nosotros aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, servirá para que de una vez por todas los bancos se pongan las pilas, porque definitivamente saldrán balconeados, como sucede con los deudores cuando no pagan puntualmente. Cuando nosotros no pagamos puntualmente, ¿qué pasa? Bueno, que el banco ve que a lo mejor no le conviene prestarnos. Bueno, pues ahora es al revés. Ahora nosotros tenemos el balón en nuestro lado de la cancha y podremos verificar. Ahora las reglas del juego se cargan también a favor del usuario. En ese sentido, felicitamos a la Conducef por esta acción. Esto en base a la reforma financiera, como ya les hemos comentado en programas anteriores. Bueno, pues la reforma financiera tiene muchos puntos negativos. Desgraciadamente, esa es la realidad, pero también tiene algunos positivos. Y esos positivos tendremos que aprovecharlos, ¿no? Tendremos que sacarles el máximo beneficio para todos los usuarios de los bancos, de las instituciones financieras. Muy bien, sí, ya vamos a comenzar. Nada más que sí me estaban pidiendo que comentara lo de los despachos de cobranza, muchos correos electrónicos. Gracias a todos ustedes por hacernos llegar sus correos, con sus comentarios, sus sugerencias, sus preguntas, por supuesto. También exponen sus casos por ahí, pero uno que nos estuvo llegando de manera muy importante, un tema del cual hacen referencia en sus correos, es el que comentábamos en el programa pasado, donde hablábamos de las nuevas facultades por parte de la Conducef para la regulación definitiva de los despachos de cobranza. Porque, ¿qué pasa hasta el día de hoy? ¿Qué ocurre con los despachos de cobranza? Que no hay ninguna institución, ningún organismo que los pueda regular, que los pueda meter en cintura. Y literalmente, bueno, pues los despachos de cobranza hacen lo que les da la gana, ¿sí? Maltratan, amenazan, presionan, etcétera, etcétera. Bueno, ahora con lo que les comentaba yo de la reforma financiera, que tiene puntos negativos, sí, ya los hemos expuesto. Ahora estamos hablando de los positivos también. Se faculta a la Conducef para que pueda sancionar, para que pueda regular, para que pueda meter en cintura de una vez por todas a todos estos despachos de cobranza. Para empezar, ¿qué tienen que hacer los despachos de cobranza a partir del primer minuto del año 2015? Bueno, se tendrán que registrar con los distintos bancos con los que van a trabajar. De esta manera, cada banco se va a tener que hacer responsable de los despachos de cobranza que están trabajando con ellos, porque en la actualidad, bueno, le preguntamos al banco que con qué despacho está trabajando, a veces ni sabe o no nos quiere decir. Oiga, banco, es que me está maltratando. No, pues hable con el despacho. No, eso ya se acaba. Ahora, cuando el cobrador amenace, agreda, mienta, insulte, bueno, oye, banco, el despacho que está aquí registrado contigo me está insultando. Y tú eres responsable de este despacho porque tú lo contrataste. Entonces, ponlo en su lugar, por favor. Y así, de una manera mucho más directa, ya sin que se estén tirando la bolita unos a otros, se hace responsable directamente al banco de esta situación y el banco nos va a tener que responder y nos va a tener que resolver, lo cual es muy muy bueno. Otro punto que también resulta bastante interesante es el de los tiempos de respuesta, que anteriormente para que un banco nos diera respuesta, si nos llegaba a dar, podían pasar 3 meses o más. Ahora, de acuerdo a esta modificación a la ley, a esta nueva regulación, los bancos tendrán un máximo de 15 días naturales para dar respuesta a la reclamación que nosotros levantemos en contra del despacho de cobranza, cuando se maneje de manera agresiva, amenazante, insulte, le hable a personas de la tercera edad, a niños, o hable fuera de horarios. Ya 15 días naturales tendrá el banco para poder corregir esta situación, y si no, se pueden hacer pues, acreedores a sanciones económicas, que anteriormente esto tampoco sucedía. Los bancos y sobre todo los despachos de cobranza actuaban de manera totalmente impune porque no había nadie que los pudiese sancionar de manera concreta, de forma directa. Ahora, con esta reforma, la multa por queja, fíjense bien, la multa por queja, ¿sí? No es porque se pueda demostrar el asunto, sino que aquí estamos hablando de una multa por queja, obviamente bien fundamentada la queja, por supuesto, ahí nosotros les podremos ayudar muchísimo para que puedan fundamentar correctamente sus reclamaciones, va a tener una sanción económica, lo cual es fantástico. Si hay reincidencia, la multa se incrementa, por supuesto, y eso está muy bien, nos parece excelente. Platicando con los señores de la Conducef, pues nos dicen que esto va a trabajar de una manera muy, muy rápida, muy expedita, muy directa, para que estas sanciones salgan en cuanto se demuestre que la queja, pues obviamente es real, por eso hay quejas, para que así el despacho diga, caramba, ¿no? Y bueno, a lo mejor a un despacho de cobranza, de acuerdo a los, estamos hablando de multas, de sanción, y los 100 mil pesos, pues a lo mejor al despacho no le parece importante que le cobren 10, 20 mil pesos, pero si son muchas quejas, por eso aquí nos vamos a poner mucho las pilas en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, para poder ayudarles a todos ustedes a que presenten estas quejas, sobre todo a la gente que se encuentre afiliada a nuestra organización, porque los podemos representar y nosotros levantar estas quejas directamente. Bueno, pues si se meten en conjunto, no una ni dos, sino 50, 100, 200 quejas de manera simultánea, imagínense ustedes nada más el impacto económico que se va a llevar este despacho, y ahí sí no va a haber de otra. O trabajas bien, mano, o trabajas bien, porque si no, ahí están las sanciones. De verdad, felicitaciones a los señores de Conducef. Entonces, felicitaciones a la Conducef en ese sentido. ¿Qué otros puntos? Porque nos preguntan, ¿qué otras cosas van a cambiar? Bueno, otra muy importante que yo creo que va a ser también de gran beneficio para todos los deudores del país, es que ya no van a poder hablar los cobradores desde números privados. ¿Qué pasaba? Bueno, que antes nos llamaban de números privados, no querían decir de qué despacho, ni daban nombres, ni más nada. Bueno, ahora eso cambia radicalmente. El cobrador está obligado por ley. Ahora sí, no es un código de ética, como sucede hasta el día de hoy. Ahora está obligado por la ley el cobrador a decir cómo se llama, de qué despacho nos está llamando, y siempre hacerlo desde números que aparezcan en el identificador de llamadas, porque también a veces se prestaba a casos de extorsión, donde presionaban al deudor ya de una manera mucho, mucho más agresiva, incluso amenazando su vida para que pagara deudas que a veces ni existían, y esto lo hacían desde números privados. Bueno, esto ya se acaba. los cobradores tendrán que hacerlo desde números que aparezcan en los identificadores, números públicos, y siempre identificándose plenamente con su nombre. Por supuesto, podrán inventar sus nombres, eso sí, está complicado de que podamos pues ver de manera fehaciente que realmente la persona que nos llama es quien dice ser, pero ya es un adelanto, ¿no? El nombre, el despacho desde el cual nos llama, lo cual es muy muy bueno, y desde un número identificable plenamente. También se acaban las llamadas de madrugada, nada de que hablan en horas inhábiles, también por ley. Ya no es un código de ética, señores y señores, esto es por ley. Nos tienen que hablar en horarios laborales de lunes a viernes hasta las 8 de la noche y los sábados hasta las 3 de la tarde. Tentativamente esos son los horarios que van a quedar desde las 8 de la mañana en adelante, por supuesto, en los días que ya les comenté. Así que las llamadas en madrugada de grabaciones o de cobradores en vivo se acaban. Tampoco van a poder usar nombrecitos así que aparenten ser instituciones o procuradurías o cuestiones judiciales o legales. Eso de cobranza judicial o procuraduría federal de cobranza o tonterías por el estilo se acaban. Se van a tener que poner nombrecitos que tengan que ver, ¿no? Despacho de cobranza fulano, cobranza civil sutana, cuestiones que no tengan que ver con confusiones hacia la parte de los deudores. ¿Cuándo? ¿Cuándo entra en vigor esta situación? El primer minuto del año 2015, ya tendrán que respetar esta ley. Todos los despachos de entrada, ya el último trimestre de este año, se comenzará con el proceso. Poco a poco se irán incorporando a los distintos despachos, pero a partir del primero de enero ya tendrán que estar todos registrados y trabajando en orden. Así las cosas, mis queridos radioescuchas, un gran avance por parte de la organización, un gran avance por parte de la CONDUCEF, en beneficio de todos los deudores del país, porque al final del día, si algo está demostrado, es que la inmensa mayoría de las personas que tienen algún adeudo quieren pagarlo. Por eso ustedes están escuchando este programa de radio, por eso su interés en informarse, en saber cómo pueden resolver su problema. La gente que quiere evadir su responsabilidad, que no quiere pagar, que busca la manera de zafarse de esta obligación, pues simple y sencillamente no investiga. Simple y sencillamente se cambia de casa y bueno, a ver cómo le va. En una de esas tiene suerte y nunca le cobran. Pero ustedes son personas responsables que sí quieren pagar sus deudas. Por eso precisamente la CONDUCEF se ha acercado tanto a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, porque si algo hemos demostrado en el transcurso de los años es que bajo ninguna circunstancia estamos fomentando la cultura del no pago, la cultura de evadir esas obligaciones financieras que tenemos. Es todo lo contrario. Lo que busca la Organización Nacional de la Defensa del Deudor es que todos y cada uno de ustedes puedan pagar sus deudas, pero, por supuesto, de acuerdo a su situación económica real, con cantidades justas y algo que ya finalmente se está logrando, en condiciones dignas, porque ustedes son deudores, pero bajo ninguna circunstancia son delincuentes. Muchas gracias a la CONDUCEF y vamos a trabajar. TNC, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola. Dice Caro 6462, hola, ya vamos a comenzar con las asesorías, por supuesto. Ustedes quieren participar, quieren exponer su caso, en este momento estamos en vivo. Hoy es jueves 14 de agosto del año 2014, en este momento 9 de la noche con 28 minutos, 9:28, tiempo de la capital del país, para que chequen horarios, vean si estamos en vivo o es una repetición. Estamos en vivo www.radiodd.org, lo repito con todo gusto, www.radiodd.org. Pásenle al chat, aquí estamos a sus órdenes. Si no nos encuentran con la dirección, búsquenos en Google, Radio Defensa del Deudor, rapidísimo dan con nosotros. Nuestra línea telefónica, ¿sí? Ahí está. 59-16-0410, la alada para nuestros amigos del interior de la República, 01-55, para que si desean llamarnos, pues lo puedan hacer. Caro 6462, hola TNC, buenas noches. Dice TNC que quiere hacer una consulta, venga, aquí estamos a tus órdenes. Sonia Elizabeth, muy buenas noches. Choc 47, muy buenas noches. Reinaldo, buenas noches. Selene, muy buenas noches. Helmi, productor de estos programas de radio, te mando un abrazo. Reinaldo, hoy fueron a su casa los señores de Nissan, ya con la intención de llevarse la camioneta. Ya no quieren negociar desde hace 8 días, se comprometió a ponerse al corriente con los pagos, pero ya no quisieron, quieren recoger la unidad o que les pague el 100% de la deuda. Lleva 17 mensualidades pagadas, 3 atrasadas y el crédito es a 48 meses. Mañana lo van a ir a embargar. Gracias. Ok, Reinaldo, vámonos por partes. Primeramente, para que haya un embargo, para que se puedan llevar el carro, no pueden ir y llevárselo nada más así. Tienen que demandarte, ¿sí? Requieren un mandato judicial escrito. Lo que te voy a recomendar, no guardes el carro en tu casa, guárdalo en otro lado. Y vamos a esperar a ver mañana si es cierto que ya estás demandado. Si ya estás demandado, pues te podremos ayudar con eso. Está entrando una llamada telefónica. Vamos a recibirla en este momento. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto?
Con Teresa Navarrete.
Teresa, ¿en qué te podemos ayudar?
Bueno, de hecho ahí estoy como TNC.
Ajá.
Y en septiembre del 2011, bueno, yo quería comentar que me afilié con ustedes.
Okay.
Por 3 deudas de banco que tuve que dejar de pagar.
Okay.
La situación es que finalmente terminé yo negociando 2 de las deudas de las 3 que tenía porque no recibí el apoyo. En su momento hubo algunas situaciones que se atravesaron.
Okay.
Con lo que es el área de defensa del deudor.
Muy bien, bien.
En mayo me siguieron llegando invitaciones por correo electrónico de defensa. Ya ve que están continuamente invitándonos al foro, al radio y a cuestiones nuevas que son de nuestro interés a los que tenemos deudas pendientes.
Claro, claro.
Entonces me dirigí directamente con ustedes comentando que quedaba una deuda pendiente y que la experiencia que había tenido con las 2 cuentas anteriores, si me pudieran apoyar. Entonces me dijeron que sí, ya en el formato envié los datos del despacho que me estaba buscando y eso fue a finales de mayo, pero no recibí ninguna respuesta. Al día de hoy, pues ya nuevamente me están buscando, pero ya es otro despacho.
Ajá.
Y bueno, me están elevando la deuda que tenía en ese momento por mucho, de 39 mil pesos de Scotiabank, me la están elevando a 69. Y pues me están diciendo que de varios avisos que tenía ya de requerimientos extrajudiciales, pues ahorita ya se inicia un proceso judicial y que Banco Scotiabank vendió los derechos de cobro de mi pagaré al bufete jurídico Santillán Rocha Bermúdez, y que harán todo lo posible por
recuperar la deuda, ¿no?
Exactamente.
Que no te preocupes.
Pues el objetivo es cubrir la deuda.
Claro, claro. No te preocupes. Mira, primeramente, de mi parte, personalmente, te pido una disculpa si ha habido alguna eventualidad o algún contratiempo con tus negociaciones. Con todo el gusto del mundo yo presento un reporte. Facilítame, si tienes a la mano tu número de contrato, Teresa.
Sí, es 6451.
Permíteme, déjame apuntarlo rápidamente.
Yo, perdón, me tiembla hasta la voz, me siento muy nerviosa.
No te preocupes.
Ajá.
Mira, es muy importante mantener el contacto. Por eso estos programas de radio son tan importantes. Casos como el tuyo, donde por alguna situación una negociación no ha tenido respuesta, o se traspapeló, o lo que tú gustes y mandes, es importante que nos lo comenten a las primeras semanas. Si tú no tienes respuesta a las 3 semanas máximo, de inmediato te puedes reportar directamente este programa y te lo resolvemos en menos de 48 horas. ¿Por qué? Porque se levanta un reporte formal y en caso de que la persona que esté llevando tu asunto no te esté dando la atención de manera adecuada, pues se corrija o de plano pues prescindamos de sus servicios, ¿no? En este asunto no te preocupes, vamos a tomar particular interés. El día de mañana a primera hora yo presento un reporte para que en caso de ser necesario se te cambie tu asesor por otro y se te resuelve este problema con Scotiabank. En caso de que ya exista una demanda, tú no tienes nada que preocuparte, nosotros te vamos a representar legalmente. Pero de momento me suena más a amenazas que a otra cosa. ¿Por qué? Porque si el acreedor realmente te quisiera demandar, pues simplemente no te estaría avisando, te demanda y listo, ¿no? Entonces no te preocupes.
Bueno, es que se me hace muy distinta la forma forma en que se dirigieron conmigo, a diferencia de los despachos por los que había pasado, y realmente me preocupó, porque eso de mencionar que he sido requerida extrajudicialmente en varias ocasiones y que por la negativa de pago, pues ya se va a hacer la deuda,
claro.
Cobrar la deuda por la vía judicial.
Claro.
Y la deuda se duplicó prácticamente porque me están cobrando más de 30,000 pesos.
Ah, bueno, ellos van a buscar cobrarte lo máximo posible, ¿no? Es normal que ellos te digan, no, pues ya se fue al doble o al triple. Porque al final del día es un negocio y lo que buscan hacer contigo, Teresa, es pues asustarte y que te pongas nerviosa, cosa que están logrando, ¿no?
Sí. ¿Qué tan común es que, por ejemplo, Scotiabank venda lo que es esta situación, en mi caso, la cartera vencida?
Es poco común. No tengo las estadísticas a la mano, pero quizás estamos hablando de una de cada 500 cuentas. Uh-huh. En promedio serían las que estarían vendiendo. Sí existe la posibilidad. Y también debemos entender que a raíz de la reforma financiera, como decía yo al principio del programa, pues las partes negativas son la mayor agresividad en cuanto a la cobranza judicial por parte de los bancos. Pero al final del día tú tienes la enorme ventaja de que estás afiliada. Mira, ahorita vamos a hacer lo siguiente. Yo en este momento levanto el reporte, acabando el programa envío el correo electrónico al área de atención. Como lo estoy mandando yo...
¿Qué, señorita Guzmán, me parece?
De inmediato. Ah, perfecto. Qué bueno que me das el dato. Como me estás hablando a mí, todos los reportes que mando yo a través del programa de radio se toman como urgentes.
Okay.
Entonces, mañana te garantizo que en el transcurso de la tarde se estarán poniendo en contacto contigo para que platique un asesor directamente. Y te voy a pedir un enorme favor, Tere.
Okay.
Cualquier cosa que tú el día de mañana no recibas contacto, o que recibas contacto y que queden de regresarte la llamada y no suceda, avísame, por favor, porque por aquí podemos tener un mucho mejor control de esa situación, ¿sí?
Okay.
Es importante. Sí, esto...
Oiga, y en el caso de que sí se haya vendido, ya es muy diferente el arreglo, ¿verdad?
No, mira, se puede negociar. Al final del día tenemos que ver que el acreedor, sea quien sea, lo que busca es recuperar lo más posible de lo invertido. Cuando hay una venta de cuenta, lo decía yo en el programa pasado, la deuda que esté en miles de pesos, pues ellos la van a comprar en unos cuantos cientos, ¿sí? Para que le resulte, pues, conveniente, ¿no? Porque una cuenta ya tan castigada en cartera vencida, pues quiere decir que es difícil que se pueda llegar a recuperar. Al nuevo acreedor tampoco le conviene mucho demandarte. Lo que le conviene es que tú le pagues una ganancia sobre lo que él haya pagado. Y al haber pagado tu deuda en una fracción de lo que en realidad debes, pues tenemos muy buenas condiciones para la negociación. Hemos negociado quizás ya miles de cuentas con adquirientes, con distintos despachos, con distintos bufetes de abogados, con distintas empresas, y al final siempre se logra concretar la negociación. Tú no te preocupes por eso, dame la oportunidad, yo levanto el reporte, mañana nos estamos poniendo de acuerdo contigo, verificamos primeramente si realmente tu cuenta ya fue vendida, y de ahí partimos, ¿no? Porque primero estamos suponiendo nada más que ya la vendió el banco, a lo mejor ni es cierto, y solamente algún cobrador más colmilludo que los que te han tocado, pues te habló de una manera más jurídica, por decirlo de alguna forma, y por eso te sacó de balance, ¿no?
Está muy bien.
Primero vamos a verificar si tu cuenta ya fue vendida y de ahí partimos. ¿Te parece bien?
Claro que sí, señora.
No, hombre,
muchísimas gracias.
Yo estoy a tus órdenes, ¿eh?
¿Mañana?
Por favor, si eres tan amable, aquí estamos a tus órdenes.
Muchas gracias, hasta luego.
Cuídate. Es bien importante, lo he dicho yo muchas veces en estos programas de radio, para evitar llegar a estos extremos, comuníquense con nosotros, entendemos. Que muchas veces pues la falta de tiempo evita que podamos tener esta comunicación, pero es importantísimo, primeramente porque nos ayudan a brindar un mejor servicio, ¿sí? Pues, son seres humanos las personas que trabajamos aquí en la organización, puede llegar a suceder, son cuestiones muy contadas y muy raras, que se llegue a traspapelar alguna negociación, o a lo mejor de veras el elemento pues no es tan bueno como nosotros creemos. ¿Por qué? Porque no hay quejas, porque no nos enteramos. Ustedes, en cuanto tengan algún problema, comuníquense directamente a nuestras oficinas, al área de atención, directamente al área de atención, no con su asesor, porque a lo mejor su asesor dice, no, pues no hay problema, ¿no? Digo, es una persona, pero comuníquense al área de atención o comuníquense a este programa de radio, nos avisan, fíjate que tengo una negociación, se ha traspapelado, quiero saber qué pasa, lo averiguamos y le damos solución, de eso se trata. A lo largo de 6 años ya trabajando en la organización, hemos logrado dar un muy buen servicio, pero es importante que ustedes nos apoyen por ese lado, en ese sentido, si no hay comunicación, si algo choca, si por alguna razón no se puede concretar,
es importante que nos avisen, por favor. En el caso de Teresa, yo estoy casi seguro que se trata de algún cobrador que, pues, más o menos sabe de leyes, más o menos sabe cómo se maneja este asunto de la venta de la cartera, y por eso trata de presionar a la señora Teresa en ese sentido de la compra de la cuenta. Lo primero que vamos a hacer es verificar si realmente esto es cierto, si la cuenta ya fue vendida, quién la compró, de darse el caso, y negociar con el adquiriente directamente, porque al final del día también ellos van a querer negociar. No la compran para demandar a nadie, la compran para obtener una ganancia, ¿verdad? Entonces, primero lo primero, vamos a darle solución a esta situación, y también los invito a todos ustedes. No importa, ustedes no digan, híjoles, que van a regañar a la persona y no quiero porque me ha ayudado con otras cuentas. No, aquí se trata de que demos un buen servicio y de que brindemos soluciones. Si esto no ocurre por X o Y, pues échenos la mano, avísenos para poder ayudarles de la mejor manera. Dice TNC, ah, es la persona que nos llamó por teléfono. Muchas gracias a Teresa, estamos a tus órdenes. Caro 6462 nos comenta que no tiene audio. Selene tiene una deuda de tarjeta de crédito con Santander y le llegó una carta de Secorce donde le dicen que el 18 de agosto la visitará un equipo legal para ejecutar una orden de acción de cobro. También le hacen una oferta muy buena, lástima que no la puede aprovechar ya que apenas está empezando a ahorrar para liquidar esa deuda. Bueno, Selene, ya sabes cómo funciona, primero la amenaza para que te sientas presionada y luego, entre comillas, la supuesta oferta, porque a lo mejor es muy buena, pero quién sabe si sea cierta. Hay que verificar eso antes que nada, ¿no? De momento, pues, estás ahorrando, no te sientas presionada, no te preocupes. Cualquier cosa, pues, nos avisa Selene. Un placer que nos acompañes esta noche. Agus nos comenta que gracias a Defensa del Deudor ya pagó su primer deuda, por supuesto, los aplausos. Y nos dice que gracias por el magnífico descuento que logramos con su deuda con HSBC. De 120 mil, pagaron solamente 21 mil pesos. Hombre, muchas gracias por compartir este éxito, mi estimado Agus, con todos nosotros. Felicitaciones, ya salió la primera. Vamos por las que siguen. Esto sucede frecuentemente, ¿no? Sale la primera y luego las demás es mucho más fácil irlas sacando. Entonces, pues ahí está, mira, de 120 mil, liquidaste con 21 mil. Y aquí estamos a tus órdenes, Agus. La comunicación, señoras y señores, es gran parte del éxito. Que ustedes se mantengan en comunicación con nosotros. Que dicen, oye, es que este cuate cada vez que le hablo, pues me dice que él me va a hablar y no me habla. Avísenos, por favor, para ver de inmediato qué elemento es, corregirlo. Y si no se quiere corregir, pues prescindir de sus servicios. Porque aquí se trata de que la organización esté complementada por gente comprometida, por gente que sí quiera hacer las cosas, que sí quiera ayudar. No venga nada más a hacerse pato en el Facebook, en la computadora, no. Gente que quiera trabajar. De eso se trata la organización y es importante que ustedes nos avisen para tener estos resultados como el del señor Agus, que ya liquidó la primera. ¿Por qué? Pues porque está al pendiente también de esa situación. Entonces los invito a que lo hagan de esta forma. A todos, por favor, a todos nuestros afiliados. Dice Arcoiris que muy buenas noches, le mandamos un saludote a Arcoiris. Deuda total, muy buenas noches, ¿cómo estás? Matrix, un abrazo, salario mínimo, nos comenta. Castes no quiere aumentarme para ayudar a las familias. Bueno, es que no es tan fácil aumentar el salario mínimo. Tenemos que entender que muchas cosas, como las multas de tránsito, como los créditos Infonavit, como tantas cuestiones se manejan en salarios mínimos. Yo estoy totalmente a favor de que se tiene que incrementar el salario mínimo, pero primeramente, lo primero que se tiene que hacer es dejar de usar el salario mínimo como una medida para definir el costo de una multa, para definir el pago de la mensualidad de un crédito Infonavit, para definir todas estas cuestiones. Primero se tiene que separar el salario mínimo y luego ya, independiente por completo de los montos derivados de distintas cuestiones, entonces sí se podría aumentar. Pero aumentar el salario mínimo por aumentarlo nada más de los 69 pesos y fracción que está actualmente en la zona A, supongamos que mañana el señor Mancera logra que suba 100 pesos, ¿no? Por decreto, sin hacer ninguna modificación financiera. ¿Qué va a pasar? Bueno, que automáticamente todo va a subir de precio. ¿Por qué? Porque los patrones le van a tener que pagar mayores prestaciones a distintas dependencias. y de algún lado va a tener que salir ese dinero. Habría despidos, habría inflación, todo, todo subiría de precio, como si tirásemos una pieza de dominó que está afilada, en fila, perdón, con varias otras, pues irían cayendo una empujando a la otra. Eso mismo ocurriría. Sencillamente, la gente que tenga alguna empresa o algún comercio que esté pagando prestaciones a sus empleados sabe perfectamente de lo que estoy hablando. La gente que tiene un crédito Infonavit, imagínense ustedes, su crédito Infonavit mañana estaría 48% más caro. Así, de bote pronto, 48% más caro. Se volvería impagable, simple y sencillamente no habría dinero que alcanzara para poderlo pagar. Y es que casi nadie cobra en salarios mínimos, ¿sí? O sea, la gente gana X cantidad de dinero, pero cuando la contratan no le dicen, te voy a pagar tantos salarios mínimos, sino nada más le dicen, te voy a pagar 4,000, te voy a pagar 8,000, te voy a pagar 10,000 pesos a la quincena o al mes, no sé. Va a subir el salario y esa gente se va a mantener igual. ¿Por qué? Porque sus sueldos no están en salarios mínimos. Digo, hay cosas convenientemente enfocadas en vez de salarios mínimos y hay otras que no lo están, como el sueldo de la inmensa mayoría de los trabajadores, sino... Chequen ustedes sus recibos de pago y díganme cuántos de ustedes dicen, y yo gano tantos salarios mínimos. No, ganas tantos salarios mínimos a la hora de que te conviene, a la hora de que te van a desglosar para tu crédito Infonavit, ¿no? Pero pues, tu patrón te paga X cantidad y punto. Él no está obligado a pagarte determinado número de salarios mínimos. Y si subiese el salario mínimo mañana, júralo que tu patrón no te va a subir tu sueldo. Donde se vería impactado el patrón es en el asunto del pago de prestaciones. Ahí es donde tendría que correr gente o subir sus precios del bien o del servicio que esté proveyendo. Cuestión que resulta contraproducente porque volvemos al asunto de la inflación. Entonces, sí se puede subir el salario mínimo, sería lo ideal, sería fantástico, sería maravilloso, pero no por decreto y no de la forma en la que lo quiere hacer el señor Miguel Ángel Mancera. No se trata de utilizar... una cuestión tan delicada como el salario mínimo como una herramienta para generar votos, para generar el contento social, cuando ahorita está muy maltrecha su imagen por cuestiones derivadas de malas decisiones durante su administración. No, el salario mínimo sí se puede incrementar haciéndolo bien. Primero, separándolo, que ya no sea una medida para todas estas cuestiones que ya les comentaba, que sea independiente por completo y entonces sí lo podremos subir. Y ya no habrá el impacto negativo que tendría subirlo ahorita así nada más. Y todo lo demás, las multas y las prestaciones, los pagos de prestaciones y los créditos Infonavit, que se mantengan independientes y que no tengan que subir a la par. Tan sencillo como eso. Entonces no se trata de que Carstens, que muchas veces está equivocado, pero ahora sí le tenemos que dar la razón a don Agustín Carstens, no se trata de subirlo por subirlo, hay que subirlo bien. Bueno, ahora lo que tiene que hacer el señor Carstens es de empezar con esta situación de la separación, y lo mismo tiene que hacer don Miguel Ángel Mancera si quiere subir el salario como él dice que lo quiere subir. Bueno, pues muy bien, vamos a comenzar por separarlo, ¿sí? Separarlo ya, que no te mida todo en veces salarios mínimos, que cada cosa se maneje por otras cuestiones y entonces ya se podrá subir. Eso es lo primero que tienen que hacer, cosa que nadie ha levantado la mano de nuestros queridos políticos, de la gente que tendría pues la obligación de hacerlo, para eso les estamos pagando. Nadie ha dicho, yo voy primeramente a separar al salario mínimo de estas cuestiones, para entonces sí, ya independiente, poderlo subir. Así es de fácil. Dice Jorge que... Dice Francisco, no, dice Selene, que ella no contesta llamadas de números privados. Muy bien, Selene. No contesten llamadas de números privados, no están obligados. Pero finalmente, pues va a ser magnífico que ya no llamen de números privados los cobradores. Francisco, muy buenas noches. Jorge S., buenas noches. Le están llamando a su trabajo y están insultando a sus compañeros. Necesita ayuda. Hay que presentar una reclamación, mi estimado Jorge. Si eres afiliado, llámanos mañana, 5594-5453, te lo voy a repetir, 5594-5453, 0155, si nos hablas del interior de la República, no se te olvide. Y con mucho gusto, nosotros presentamos la reclamación como tus representantes legales. Y si no estás afiliado, presenta la reclamación tú directamente ante la CONDUCEF, mencionando el nombre del despacho, y si tienes el nombre de la persona que está llamando a tu trabajo. Jorge S., ya le dimos respuesta. Edgar ZC, muy buenas noches. Dice, estaba leyendo los foros que tiene, porque tiene problemas con FAMSA. se vio en la necesidad de contratar sus servicios de FAMSA hace un año. Pidió un préstamo vía nómina de 15 mil pesos. Ahora, desafortunadamente, se quedó sin trabajo y ha tenido trabajos esporádicos. El día martes le marcaron para pedirle que se presentara el día de hoy en las oficinas de Consorcio de Abogados, en la famosísima dirección de Avenida Golondrinas, número 38, Colonia Benito Juárez, en Ciudad Nezahualcóyotl. No tienes que ir, tú no estás obligado. El artículo 16 constitucional te ampara. Solamente un juez podría requerirte de forma escrita. Nadie más, nadie tiene la autoridad, absolutamente nadie, de requerirte obligatoriamente en ningún lado. Así que no hagas caso y no vayas. Debes poco, difícilmente te van a demandar. Dice que lamentablemente no pudo ir. Le dijeron que el día de mañana se llevará a cabo el embargo. No, hombre. No te asustes, nada más te quieren intimidar, mi estimado Edgar ZC. Así son, así se las gastan. Dice, ¿quién dice? Martín, que tiene una cuenta personal en Banamex, un plazo de 24 meses, pagados 8 de 7,500 cada uno. En su cuenta también de Banamex deposita y retira, y en su tarjeta de débito le rebajan cada mes, ya no puede pagar. Es mejor buscar otro banco, se puede afiliar ahorita o se espera. No, afíliate de una vez, afíliate de una vez. Los bancos ya están un poco más agresivos. No vale la pena arriesgarnos, mi estimado Martín, para que te podamos proteger desde temprano y podamos ayudarte mucho mejor. Cámbiate, por supuesto, de banco para que ya no te estén cobrando a lo chino, porque si no, nunca vamos a acabar. Y poder iniciar tu mora legal y más adelante negociar tus deudas con un descuento para que las puedas liquidar con cantidades justas. Dice deuda total, que cómo puede checar el foro. Ingresa al foro y es www.defensadeldeudor.org. Y además no necesitas ni siquiera ingresar, déjame ver. Ah, mira, abajo del chat, debajo de los botones de Twitter, Facebook y el otro de iTunes, dice enlaces importantes, ¿sí? Debajo del chat donde estás escribiendo. Y ahí hay un link que dice ir al foro. Le das clic y con eso llegas al foro directamente, sin necesidad de estarle metiendo direcciones ni nada. Hoy es jueves 14 de agosto, jueves 14 de agosto del año 2014, 9:52 p.m, tiempo de la capital del país. Dice Reinaldo que, aprovechando, nos comenta que ya salió de dos deudas. Liverpool debía 56,000 y liquidó con 15. Vancomer debía 125,000 y la liquidó con 14,500. ¡Gracias! Solo le falta Santander, hombre. Felicidades a don Reinaldo, otro más que paga. Ya ven, les digo que sí se puede, nada más háganos caso, por favor. Verán que sí se puede. Beto no sabe qué está pasando, pero el número que le da a los despachos no funciona, no contestan. Ah, qué bueno que nos avisas. Vamos a presentar un reporte, mi estimado Beto. Mira, llama mañana al 5594-5453. Te lo voy a repetir. 5594-5453. Si nos llamas del interior de la República, marca el 0155 y pides con nuestra área de atención, ¿sí? Con nuestra área de atención y reportas. Oigan, fíjense que el número que pues estoy dándole a los cobradores, pues no está funcionando. Ahí ya es cosa de la telefónica, pero no te preocupes, tenemos muchos números. De ser necesario, pues te cambiamos el número y listo. Es importante, todas las personas que están afiliadas a nuestra organización, se les proporciona un número telefónico para que se lo den a los despachos de cobranza, y entonces el afiliado deja de contestar, el cobrador pues empieza a llamar a este número que se les asigna, y nosotros comenzamos a manejar esas llamadas. Es importante que ustedes verifiquen que el número funcione, llamando una vez a la quincena, por ejemplo, a ese número, que les responda la persona, etcétera, etcétera, ¿no? Así podemos llevar un control, así podremos saber que en algún caso, por ejemplo, alguno de estos números no esté funcionando, pues nos avisan, oye, ¿sabes qué? ¿Qué llamado? Y no me contestan, o siempre está ocupado, o me contesta una grabación que el número no existe, o lo que sea, pues lo podremos corregir, y de ser necesario, pues se les cambia el número y listo. Pero es importante, mi estimado Beto, qué bueno que nos avisas. 5594-5453-0155, la LADA, para que nos reportes esta falla al área de atención y se pueda corregir a la brevedad. Francisco dice, porque los salarios de los políticos no, ¿por qué los salarios de los políticos no los manejan en salarios mínimos? Así no estaríamos peleando que porque cierto diputado o senador se aumenta su sueldo de manera unilateral. Esto implicaría que si quieren ganar más, sería aumentando los salarios mínimos. Pues sí, tiene toda la razón Francisco, pero yo creo que lo ideal sería ya desligar al salario mínimo como base, como medida para todas estas cuestiones, y que sea totalmente independiente, y entonces si no habría excusa, lo podrían aumentar de manera proporcional a la inflación y a otras cuestiones, para que sí alcance para subsistir con el salario mínimo, porque así está estipulado, la Ley Federal del Trabajo es muy clara en ese sentido, el salario mínimo tiene que ser suficiente para que pueda subsistir la persona, y realmente con 60 y tantos pesos al día, pues casi o nadie puede sobrevivir, o sea, es cuestión de pura lógica y coherencia. Todo primero que hay que hacer es desligarlo y entonces sí aumentarlo. Porque si no, todo lo que le damos nosotros a los partidos políticos, todo lo que se está pagando en créditos de Infonavit, todo lo que se está pagando en multas de tránsito, etcétera, todas las prestaciones que pagan los empresarios y los comerciantes para sus empleados, pues todo eso se dispararía. En cambio, ya desligado, bueno, pues entonces lo que pagamos en estas cuestiones se mantiene y el salario podría subir de una manera adecuada. Y también, por supuesto, hay otras cuestiones que se tienen que solucionar, como la desigualdad fiscal, donde las mega empresas, las mega corporaciones, como son telefónicas, empresas de televisión, etcétera, pues pagan una fracción de impuestos comparado con todo lo que perciben en ingresos, y la carga fiscal realmente recae sobre la mediana, pequeña, micro y micro empresa, ¿sí? A esas sí les cobran todos los impuestos que no están pagando los supermillonarios del país. También tenemos demasiados legisladores, se tendría que reducir a una quinta parte el número de diputados, senadores, etcétera. Bajarles el sueldo de manera pues coherente, ¿no? Porque es ridículo lo que ganan estos señores y todo lo que se llevan aparte de todo en viáticos y bonos y premios y todo lo que se inventan. O sea, hay mucho que hacer en este país, demasiado. Pero tenemos que empezar por nosotros mismos, por protestar, por quejarnos, por alzar la voz, por difundir. Las redes sociales son un arma poderosísima. Hay gente que se ríe y dice, lo publicas en Facebook. Pues sí, eso hace que la gente se entere, que la gente que anteriormente no se enteraba, ahora lo sepa. Entonces, cuando ustedes tengan alguna inconformidad, de inmediato publíquenlo. Si alguna autoridad los quiere extorsionar, grábenla en video y súbanla, que la gente sepa, que el pueblo se informe. De ahí es de donde nace todos los cambios. De ahí es donde van a comenzar a darse estas cuestiones. Si comenzamos a protestar, si comenzamos a difundir, si comenzamos a informar. Si ustedes ingresan a nuestras redes sociales, constantemente estamos informando, estamos protestando, estamos comentando. Hay mucha gente que todavía no le entra, que todavía defiende el sistema bajo el cual vivimos, el cual es pero aberrante y terrible, pero poco a poco vamos convenciendo a más gente, va abriendo los ojos, se da cuenta de que realmente el México en el que vive no es el adecuado, no es el justo, y eso hará un cambio, por supuesto, no es algo de la noche a la mañana, pero sí se va a poder hacer. Dice Sonia Elizabeth que, hablando del salario mínimo, opina que si bien no se podría lograr un aumento rápidamente, pero sí iniciar el camino para lograrlo paso a paso. Sí, lo primero es desligarlo. Eso es lo primerito que hay que hacer. Es imposible subir el salario mínimo sin que impacte del otro lado de la balanza, porque pues lo usamos como medida para poder tasar todas estas cuestiones que ya he mencionado varias veces. Entonces lo primero es desligarlo, que sea independiente. Dice Son Elizabeth, qué buena idea la de Francisco. Jorge S., que mañana mismo se va a afiliar en las oficinas de Xola, pero cree conveniente que vaya a una cita al despacho. No, ¿para qué vas? No vayas, no tiene caso. Edgar ZC, hombre, no tiene nada que agradecer. Matrix, mañana va por su alcancía, tiene cita con la señorita Mitzi Caballero para asesoría con Banco Azteca a las 2 de la tarde. Espera que nos pueda saludar. Vamos a procurar estar por ahí, mi estimado Matrix. Te mando un saludo. Queso, recién se está afiliando, pero todavía no tiene contrato. ¿Ya puede decir a los cobradores que está con nosotros? Claro que sí, queso, desde ya mismo. Y cuando tengas tu contrato, con más ganas. Para eso estamos, mi estimado queso. Dice Jesús que el domingo... Ah, perdón, el domicilio de la oficina Zona del Bajío no está completo el domicilio. Solo está la calle, pero no indica en qué ciudad están ubicados. Ah, caray, no, sí está. A ver, vamos a ver. Ya me entró la duda. Nuestras oficinas. Aquí hay uno. Y de este lado está el otro. Vamos a abrir los dos. A ver, bajío. Calderón de la Barca. Ah, mira, es verdad. Colonia Obrera, 2 cuadras del Centro Magno. Qué bueno que nos avisan. Hasta eso nos tienen que avisar, por favor. A ver, acá de este lado. Bajío. Aquí sí está, en la otra parte donde tenemos la dirección, sí está completo, Guadalajara, Jalisco. Pero en este link no está, porque tenemos dos con las direcciones. Y tiene toda la razón, no aparece. Ahorita mando que lo corrijan. Muchas, muchas gracias a Jesús. Es en Guadalajara, Jalisco, mi estimado Jesús. Rico, muy buenas noches, felicidades por el programa, gracias. Una pregunta. Desde hace un año le dejó de pagar un préstamo al banco HSBC vía nómina de 10,000 pesos. Hasta la fecha no le ha llegado ninguna notificación. Habría que checar cómo aparece en el buró de crédito, mi estimado Rico, tu deuda. Arcoiris está entrando en el tercer mes de mora con todas sus tarjetas Bancomer, Banamex y Santander. Ya está con asesores del Bajío, ya es tiempo de ponerse en contacto con ellos, con los acreedores. ¿En qué tiempo se empieza a negociar? Ellos analizarán sus deudas y le dirán cuál se pagará primero. Mira, si estás hablando de tus asesores aquí en Defensa del Deudor, sí, tú llámanos cuando tú quieras. Con mucho gusto resolveremos todas tus dudas. Ahorita estás iniciando. Lo primero que tienes que hacer, mi estimada Arcoiris, es estabilizar tu economía. Al dejar de pagarle a los bancos, pues obviamente dejas de tener este gasto y tienes mucho más posibilidades de poco a poco, depende qué tan mermada esté tu economía, podrás irla estabilizando hasta que llegue un punto en el que tendrás capacidad de ahorro, ¿sí? ¿A qué voy? No puedes correr si no caminas primero. Entonces, primero, estabilizar tu economía. Cualquier duda que tengas, nos llamas. Oye, es que fíjate que me llamaron del banco o quiero saber de qué manera poder reducir gastos. Para eso estamos. Poco a poco verás que tu economía se irá estabilizando y pasarás a la siguiente etapa, que es la de la capacidad de ahorro. Podrás ir ahorrando peso a peso. Es muy importante. Todos los pesos nos van a ayudar, todos los que podamos ahorrar. Y en algún momento nos vas a llamar y nos vas a decir, oye, Defensa del Deudor, fíjate que a Santander le debo 100 mil, y a Banamex le debo 50 mil, y a Bancomer le debo 20 mil. Y ahorita tengo ahorrados 6 mil o 7 mil pesos. ¿Qué hacemos? Ah, pues ya el asesor dirá, mira, la cuenta que podríamos negociar en este momento por el tiempo de mora, por tu perfil como cliente, por el monto que tienes ahorrado es, por ejemplo, Bancomer. Esa es la primera que vamos a negociar. Vamos a buscar que la liquides con una cantidad menor de la que tienes ahorrada. Y listo, nos ponemos a negociar. Si nos da una buena oferta a Bancomer, pues la pagas y listo. Si no hay un buen ofrecimiento, pues la rechazamos y nos esperamos un poquito. En una de esas, alguno de los otros bancos nos hace algún ofrecimiento y a lo mejor te alcanza con lo que tienes ahorrado, pues lo aprovechamos y dejamos a Bancomer a un lado mientras tú pagas esta y luego ya podremos negociar con ellos. O sea, ¿a qué voy? Es que son muchas variables dependiendo de cada caso en lo particular y obviamente todo esto se verá en su momento, mi estimada Arcoiris, pero no te preocupes, aquí estamos a tus órdenes. Cualquier duda, nos llamas. Para eso estás con nosotros, para eso te afiliaste, para tener a tus asesores aquí a pie firme, para poder defenderte, ayudarte, asesorarte y apoyarte en todo momento. Que vino un cobrador y lo tengo aquí afuera, pues nos llamas al número de emergencia y ese trabaja 24 horas, 365 días del año para todos nuestros afiliados. Oiga, fíjese, asesor, que tengo aquí al cobrador del banco. ¿Qué le digo? Ah, no se preocupe, comuníquenos con él. Oiga, señor cobrador, mire, la señorita Arcoiris es afiliada nuestra. Le suplicamos de la manera más atenta que si le va a dejar algún requerimiento de pago, lo haga de manera respetuosa. En fin, ya el cobrador, viendo que ustedes tienen este tipo de representación, ya, de plano. O se va a enojar y va a ser un gran berrinche, pero hasta ahí va a llegar, nunca más los va a volver a molestar. O va a entender que no va a poder llegar por el lado de la intimidación. Y entonces dirá, bueno, pues me quiero llevar mi comisión. A la señorita Arcoiris, pues no la voy a poder asustar porque ya está representada. Pues órale, aquí está su carta, señorita Arcoiris, léala, mándesela a sus abogados, que la revisen. Y si le interesa, pues ya podremos llegar a un acuerdo. De eso se trata, que ustedes tengan el tiempo y la tranquilidad. Ya con eso la hicimos. Ya nos vamos, se acabó el programa. Qué rápido se me fue, qué barbaridad. Dice Helmi que gracias por escuchar e informarse. Nos desea muy buenas noches. El programa está por terminar. Ya acabó, de hecho. Leemos el comentario de Arcoiris. No tienes nada que agradecer, Arcoiris. Para nosotros es un placer. Rico. Le debe a Bancomer una deuda de 17,000 pesos. ¿Hay posibilidad de que lo demanden? ¿Lleva 6 meses de mora? No, debes muy poquito. No van a invertir en un proceso judicial en el cual a lo mejor en una de esas recuperan 17,000 pesos si bien les va. No, te van a demandar, pero por supuesto que hay que pagar. No te preocupes, no es necesario en tu caso que te afilies con nosotros, tu deuda es muy baja, no requieres protección legal, de manera gratuita te podemos apoyar para que puedas liquidar por medio de negociación con el banco. De momento no hagas caso de las llamadas, contesta una vez a la quincena y tu objetivo, lo que tienes que hacer, Rico, es ahorrar unos 5,000 pesos. Ahorra 5,000 pesos, cuando los tengas nos avisas. Mientras tanto, cualquier duda que tengas nos llamas, mi estimado Rico. Repito, no te van a demandar, debes muy poco. Lulita, también asesoramos para deudos de vehículos con Chrysler. Sí, Lulita, pero ya se acabó el programa. El lunes con todo gusto te podemos ayudar. Nos expones tu caso y te brindamos toda la asesoría que requieras. Primeramente para que tengas certeza jurídica. Es lo primero que necesita un deudor. Saber dónde está parado jurídicamente hablando y de ahí diseñar una estrategia para que pueda liquidar su deuda. De eso se trata todo. Bueno, por mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias por habernos escuchado esta noche. Los esperamos por aquí el próximo lunes 18. Lunes 18 regresan los niños a la escuela. Ya es el primer día de clases, lunes 18. Estaremos aquí en vivo a las 3 de la tarde. Una emisión más de su programa de deudas, dudas y soluciones. Rico, muchas gracias. Nos manda saludos desde el bellísimo Tehuacán, Puebla. Le mandamos un abrazo y un saludo a Rico. Pasen la mejor de las noches. Un excelente fin de semana. Cualquier cosa estamos a sus órdenes. Nos escuchamos por aquí. Próximo lunes, 3 de la tarde. Deudas, dudas y soluciones. Y muchas gracias a mi amigo Helmi, productor de estos programas de radio. Cuídense.